Ok, continuamos ahí en Génesis, capítulo 30. Estamos estudiando la vida de este hombre llamado Jacob, ¿no? El engañador, el usurpador, ¿no? Eso es lo que significa Jacob, el que engaña, el que toma del calcañar, ¿no? Y hemos estado estudiando su vida, vimos de un principio cómo era un hombre que simplemente pues vivía con sus padres, ¿no? Era un hombre de casa, o sea, vivía en su casa, vivía con su mamá, era el que le ayudaba a su mamá a preparar la comida, ¿no? Realmente no era un hombre que andaba fuera de casa, como su hermano Esaú, ¿no? Vimos la vida de estos dos hombres, como Esaú de repente no le interesa a Dios, no busca a Dios, ¿no? Pero Jacob es aquel hombre que, aunque no está muy enfocado en las cosas de Dios, pues busca la primogenitura, porque sabe que hay una bendición de parte de Dios en eso, ¿no? Y es a quien escoge Dios, aunque él no era el primogénito, Esaú era el primogénito, Dios escoge a Jacob, ¿no? A pesar de que no era el primogénito, lo bendice. Y vimos toda esta historia, ¿no? Desde que él le compra literalmente su primogenitura a su hermano con un plato de lentejas. Más adelante la roba, ¿no? Engañando a su padre y a su hermano, este Jacob, este hombre, y sale huyendo de su casa. Esa es la verdad. El pretexto era, pues, no quiero que, dice su mamá Rebeca, no quiero que mi hijo tome esposa de las mujeres de aquí, mujeres extranjeras, yo quiero que tome esposa de mi familia, de mi parentela. Entonces lo envía con su familia, ¿no? Y la verdad, esa era la excusa, la verdad era que estaba huyendo de su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano, tú recuerdas, se consolaba con matarlo, ¿no? Dice, yo solo estoy esperando a que mi padre muera para matar a mi hermano. Ese era el consuelo de Saúl. ¿Por qué? Pues porque lo había engañado, porque le había robado la primogenitura, lo cual era algo que Dios ya le había prometido, ya había profetizado, ya le había dicho a su madre, a Rebeca, ¿no? El mayor servirá al menor. Lo vimos, fue una familia que estaba totalmente desconectada de Dios, ¿no? Sin embargo, de esa familia Dios iba a tomar a uno de ellos. ¿Para qué? Pues para poder continuar con el linaje santo, ¿no? El linaje, pues, del pueblo de Israel, ¿no? Realmente este Jacob es al que Dios le va a cambiar el nombre, vamos a ver más adelante, y le va a poner Israel, ¿no? De ahí es Israel. Pero es donde Dios iba a continuar el linaje santo, donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y escoge a este hombre. Y es interesante porque, pues, Dios no escogió a gente que se portaba bien, ¿verdad? Dios escogió a pecadores, hombres que no le buscaban, ¿no? Hombres que no eran justos delante de él de ninguna manera. Y eso es lo mismo que ha hecho con nosotros, ¿no? Estoy seguro que ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Él fue el que nos buscó, nos encontró. Ninguno de nosotros éramos buenos realmente delante de Dios. Ninguno de nosotros éramos justos delante de Dios. Fue Él quien reveló su gracia y su amor para nuestras vidas. Y es lo que Dios va a estar haciendo con Jacob. Aún lo que empezamos a ver hace algunas semanas, que llega con Labán, ¿no? Ya era su tío, en ese momento ya su suegro, tío suegro, se ve chistoso, pero eso es lo que es. Y por doble, ¿no? Porque se casó con sus dos hijas. Dios está trabajando con Jacob. Dios está disciplinando a este hombre. ¿Por qué? Precisamente porque quiere hacer un hombre piadoso, un hombre que conozca a Dios, que adore a Dios, ¿no? Que pueda bendecir el nombre de Dios. Y es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a empezar a ver a un hombre, Jacob, un hombre distinto, un hombre que empieza ya a ser transformado. Han pasado 14 años. ¿No? 14 años, tú recuerdas, los primeros 7 años trabaja, ¿no? Para Labán, y el trabajo que hace es como una dote, ¿no? Por la que quería que fuera su esposa, que en este caso era Raquel. Pero Labán lo engaña, ¿no? El capítulo pasado, la semana pasada lo vimos, es engañado por Labán y le da a Lea, ¿no? Hace 15 días lo vimos, perdón, le da a Lea, ¿no? Que era la hija mayor, lo engaña y le dice, ¿quieres a la menor? También te la doy, pero vas a trabajar otros 7 años conmigo, ¿no? Ese era Labán, ¿no? De esa manera él vende a sus hijas, a Jacob, ¿no? Y entonces él trabaja otros 7 años, aunque ya la toma las dos, trabaja 7 años más por Lea, ¿no? Y la semana pasada vimos cómo a través de estas dos mujeres y sus siervas, otras dos mujeres, pues Labán tiene 12 hijos, ¿no? Ya tiene su equipo de fútbol, ¿no? Con todo y una banca ahí. Pero tiene 12 hijos, ¿no? En total. Y de esos 12 hijos, pues es la tribu, ¿no? La tribu de Israel. Le iban a venir las 12 tribus de Israel, ¿no? Y es lo que estamos viendo. O sea, ¿de dónde Dios saca su linaje, ¿no? De aquí, De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Y estamos aquí en este lugar donde, al último que leímos la semana pasada, es que esta Raquel concibe un hijo, ¿no?, que es José. Vamos a ver más adelante, este José es el favorito de Jacob. Pero Dios la bendice, porque ella, si tú recuerdas, no podía tener hijos. Y Dios la bendice y le da un hijo, que es José, ¿no? Y ahí es donde estamos ubicados, en Génesis 30, en el verso 25. Y antes de continuar, quisiera orar, poner ese tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por... Señor, por dejar tu palabra escrita, Señor. Porque es a través de ella que podemos venir y poder no solo encontrarte a ti, Señor, sino encontrarnos a nosotros, Señor. Saber quiénes somos realmente delante de ti, Señor. Que eso es lo que importa. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es viva y es eficaz. Y sobre todo, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que está aquí. Es aquel que nos enseña tus palabras. Es aquel que hace viva esta palabra. Y es lo que te pedimos esta noche. Permítenos estar atentos, quita distracciones. Y ayúdanos, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y no te lo pedimos para ser mejores personas, Señor. Te lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis 30, verso 25. Dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Labán respondió: Hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces encontramos cómo Jacob ya quiere irse, ¿no?, de la casa de este hombre, ¿no? ¿Quién no va a querer irse de la casa de este hombre, ¿no? Jacob quería volver a su hogar. Dice: Envíame e iré a mi lugar, dice, a mi tierra. Y Jacob quería volverse ahí porque pues no había olvidado la promesa de Dios. En Génesis 28:15, cuando Dios se le revela en Betel, Dios le dice: Yo voy a estar contigo y te traeré de regreso a esta tierra. Era una promesa que Dios le había dado. Y Jacob sabía esto, y él sabía que tenía que regresar algún día. Han pasado 14 años. Los primeros 7 años sirviendo por Lea realmente, y los otros 7 años sirviendo por Raquel, ¿no? Realmente los 14 años fueron por Raquel, pero fueron 14 años. Después de 14 años, Jacob sigue, es interesante, sigue llamando a la tierra prometida mi tierra, ¿no? Vemos ya un hombre transformado, ¿no es así? Un hombre que salió huyendo de esa tierra, pero en este momento dice: Ese es mi hogar. Y no porque esté mi familia, es porque la tierra a la que Dios me ha mandado estar, ¿no? Dice en el verso 26: Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Él dice: El acuerdo que teníamos se ha cumplido. Yo estuve 14 años contigo, dame lo que me pertenece y simplemente me voy a ir. Y solamente le pide, ¿qué? Sus mujeres y sus hijos, porque era todo lo que Jacob tenía. Jacob no tenía ni riquezas, no tenía nada en ese momento. Entonces Labán, verso 27, le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Dice: He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, ¿no? Y esto es interesante lo que Labán dice en este verso: He experimentado. Y esta palabra es muy interesante en el original, en el hebreo. Significa susurrar un conjuro. Esto habla de adivinación. La NBI, la versión NBI, la nueva versión internacional, lo traduce así este versículo, esta porción. Dice: He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Este es Labán. Lo que Labán está diciendo es: Jacob, los demonios dicen que Dios me ha bendecido a través de ti. Eso es lo que está diciendo, porque eso es la adivinación. Este era Labán, un hombre que consultaba a los demonios, ¿te das cuenta? No nos dice cómo lo hacía, pero lo hacía. Tal vez por medio de brujería, ¿no?, que era muy común en ese tiempo, hechicería, un medium o algo así, o tal vez la astrología, ¿no? Es verdad que existe un mundo que no vemos. Eso es verdad. Un mundo espiritual, donde hay espíritus, ¿no? Unos son los ángeles que adoran a Dios y otros son los demonios que adoran a Satanás y odian a Dios. Esa es la realidad y eso es todo lo que hay y todo lo que existe. Y lo que vemos en Labán es un hombre no espiritual, es un hombre espiritista. ¿Sí puedes ver las dos diferencias de esto? De ser espiritual y ser espiritista. Porque hay mucha gente que se clava en lo espiritista, pensando que está en lo espiritual. Son muy diferentes. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Juan 3, versos 5 y 6 lo dicen. Jesús le dice a Nicodemos: cierto, cierto te digo que el que no naciere no podrá ver el reino de los cielos. El que no nace, ¿no? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo, y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le habla de este nacimiento, el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Ese es el hombre espiritual, que ha nacido de nuevo. Y no solo eso, es el hombre que es guiado por Dios. Eso es lo que dice Romanos 8, verso 14. Dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por su espíritu. Eso es lo que Dios dice. Un hombre espiritual es este. Es un hombre que ha nacido de nuevo y que es guiado por el Espíritu de Dios. El espiritista, no en contraste, el espiritista es una persona que no ha confiado en Dios y que no conoce a Dios. Solo confía en espíritus, ya sean ángeles o demonios. Lo hacen a través de metafísica, ¿no? A través de angiología, ahora que está de moda, a la astrología, ¿no? Y diferencia, astrología no es astronomía, astronomía es una ciencia que estudia los astros. La astrología tiene todo lo que ver con tu horóscopo, ¿no? Signo zodiacal, en qué mes naciste y el año de qué es. Eso aborrece a Dios, ¿no? Lectura del tarot, ¿no? La ouija, todo eso es espiritista. Creo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. En cada uno de los seres humanos que han tocado esta tierra, Dios ha puesto eternidad, ¿no? Y esa eternidad, ¿quién es el eterno? Jehová, Dios es el eterno. Yo soy el que soy. No soy el que era, el que soy, o sea, soy el que soy. Simplemente, ese es el eterno. No tiene principio, no tiene fin, Él es el eterno. Y cuando la Biblia dice esto, que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, es Dios en nuestro corazón y es nuestro corazón anhelando la eternidad de Dios. Todo ser humano está en busca de Dios, solo que lo está buscando por otros lados. Y mucha gente lo busca de esta manera, en el espiritismo. ¿Cuánta gente se despierta por la mañana y lo primero que hace es ver su horóscopo en la televisión o consultar con Madame Sassou? ¿No? ¿Qué es lo que hace un creyente? Tiene esa misma necesidad, pero ¿qué es lo que hace? Se levanta y abre su Biblia y pasa tiempo con Dios y ora y busca a Dios a través de la Escritura. ¿Ves la diferencia? Es la misma necesidad, pero ¿dónde lo estás buscando? ¿Vas a que te lean las cartas? Mejor lee las cartas de Pablo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Es una diferencia enorme. Un hombre de Dios, como vimos, es guiado por Dios y su espíritu. Un hombre de Dios para nada es espiritista. Es por eso que los cristianos no buscamos ni confiamos en el misticismo ni ningún tipo de cosas espiritistas como las que mencioné. Como vimos, Labán experimentó las bendiciones de Dios a través de Jacob. Labán reconoció que era Dios quien lo había prosperado. Pero eso no quiere decir que Labán confiaba en Dios, ¿verdad? Tristemente no reconoció a Dios como su único Dios. Y eso es una diferencia enorme. ¿No es así? Es importante reconocer a Dios y dejar a un lado todas esas cosas que no vienen de Dios. Satanás es muy astuto y usa todas esas cosas para distraernos. O sea, ¿quién estás consultando? ¿A demonios? ¿Pudiendo tener a Dios? El mismo Dios que creó todas las cosas quiere hablarte, quiere guiarte. Pero primero tienes que nacer de nuevo. Y que su Espíritu Santo revele todas estas cosas a través de su palabra. Hemos visto mucho la vida de Jacob, pero también la vida de Labán. ¿Quién era Labán? Labán se le conoce por su ambición, ¿recuerdas? Desde un principio, cuando Génesis 24, ¿recuerdas? La primera vez que aparece Labán, es el siervo de Abraham, que va a buscar esposa para Isaac en ese momento, y se encuentra con Rebeca y lo lleva a su casa, y el primero que sale es Labán, este hombre ambicioso, y lo primero que se fija es en los regalos y los presentes que trae este hombre hacia su familia. Vimos lo primero en Labán fue la ambición, y esa ambición, su ambición fue tan grande que lo cegó y no pudo ver la gracia y la misericordia de Dios. Dios le estaba mostrando que había sido bendecido por él. O sea, obviamente, como vimos, a través de Jacob, pero fue Dios quien lo bendijo. Pero él simplemente, la ambición no le deja ver la bondad y la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo dice, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 10, le dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la verdad. Dice, porque es el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Eso es lo que está pasando con Labán, porque él pudo ver y pudo reconocer, fue Dios quien me bendijo, pero a mí no me importa Dios, a mí me importa el dinero. Entonces sucede esto, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque tu amor está en el dinero. Ese es el problema, amar el dinero, aún amar el dinero más que a Dios. Eso es lo que estamos viendo en este hombre. Y la Biblia dice: nadie puede servir a dos amos, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, por ahí está hablando de otra cosa. Cualquiera de dos amos, es Dios o tu trabajo, Dios o el dinero, aún Dios o tu familia. ¿A quién tienes en primer lugar? Tiene que ser Dios. Y todas las demás prioridades se van a ir acomodando en tu vida. Dios la va a ir acomodando, pero Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Y regresando a lo que estamos viendo, Labán era ambicioso, y esta misma ambición era la verdadera causa por la que Labán no quería dejar ir a Jacob. Pues Jacob era su gallina de los huevos de oro, ¿no es así? 14 años, y fue próspero a través de él. Dice el verso 28. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. ¿No? Labán lanza lo que se conoce como una contraoferta, ¿no? Después de que Jacob ya está cansado, ¿no?, de ser exprimido por su tío suegro, le pide que lo deje ir. ¿Y qué hace Labán? Está bien, Jacob, ¿qué es lo que quieres? Gastos médicos, aguinaldo, prima vacacional, salir más temprano, descansar los sábados, ¿no? Él trata de negociar con Jacob. ¿No te ha pasado en algún trabajo que se portan así contigo? Y ahí estás todo el tiempo trabajando y esforzándote, y cuando dices, sabes que ya estuvo, bueno, ¿qué es lo que pides? ¿No? Es lo que está pasando con él, ¿no? Y empieza a tratar de negociar. Labán, como hemos visto, es un hombre ambicioso y muy astuto, como muchos hoy en día, ¿no? Buscan exprimir a las personas para sacarles el último centavo. ¿Cuántas compañías nos han hecho millonarias por este tipo de abusos el día de hoy? Es lo de hoy, ¿no es así? Pero definitivamente eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Proverbios 14, verso 31, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Eso es lo que estaba haciendo Labán. Estaba afrentando a aquel que lo había creado, y aún aquel que estaba revelando, bendiciéndole a través de otro hombre. Y él simplemente rechazó eso. Espero que ninguno de los que estemos aquí seamos ese tipo de personas que estamos oprimiendo a los demás. Recuerda esto: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Si tú tienes subordinados, ¿no?, a tu cargo, si tienes gente a tu cargo, ten cuidado de esto. A Dios no le agrada este tipo de cosas. No exprimas a la gente, reconoce la labor de la gente. Dios te va a bendecir. Lo hizo con Labán, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo si eres su hijo? Pero bueno, regresando, verso 29, y le respondió, ¿no?, Jacob le responde: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, se te ha ido bien, porque poco tenías antes de mi venida, era muy poco lo que tenías, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?, ¿no?, le dice Jacob. Jacob, al igual que Labán, reconoce que Dios fue quien bendijo económicamente a Labán. Me encanta, porque ya todos empiezan a reconocer a Dios, ¿no? Labán, Jacob, ¿no? Pero a pesar de haber estado durante 14 años soportando la opresión de Labán, Jacob no tomó el crédito de la riqueza de Labán. Él sabía que había sido Dios. 14 años he estado aquí. Bien pudo haber dicho, fue mi esfuerzo, ¿no? Pero él sabe que no había sido él, que había sido Dios. ¿Te das cuenta cómo ya empezamos a ver a un hombre diferente? A un Jacob distinto. 14 años en la escuela de Labán, disciplinado por Dios. Empieza a entender, no se trata de mí, se trata de aquel que me llamó, se trata de Dios. Y todo empieza a cambiar cuando empiezas a reconocer a Dios en tu vida. Me dice, ¿cuándo trabajaré también por mi casa? ¿No? En verdad vemos un hombre distinto, un hombre que comienza a preocuparse por su propia familia. Recuerda, Jacob era un hijo de mami, ¿no es así? Su madre era el que le hacía todo. Pero aquí vemos a un hombre que sabe que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Dos mujeres, dos siervas y 12 hijos que mantener. Y él sabe que están a su cargo, ¿no? Él sabe que no puede vivir toda la vida con su suegro y a expensas de su suegro. Él tiene que empezar a tomar la responsabilidad en su casa. Y esto es bien claro para nosotros como creyentes. Bien claro. O sea, varones, ¿no? Si tú estás casado o piensas casarte, tienes que tomar la responsabilidad de esto, de tu hogar, de tu familia. No puedes ir con tu mamá, con tu papá, que ellos te resuelvan la vida, ¿no? Dice también Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 5, en el verso 7, le dice a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Quieres ser irreprensible? Fíjate. Un tip para ser irreprensible. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pues algún creyente que sigue viviendo de esta manera, ¿no?, a expensas de su familia, Pablo dice esto, la Biblia dice esto, está negando su fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo puede vivir así, pero aún así es mal visto. ¿No es así? O imagínate un creyente viviendo de esta manera. Una vez más, la transformación de Jacob está exhibiendo la avaricia de este hombre, la avaricia de Labán. El mundo dice, ama el dinero y utiliza a la gente, ¿no es así? Ama el dinero y utiliza a la gente. Pero la Biblia dice todo lo contrario, ama a la gente y utiliza el dinero. ¿Sí ves la diferencia? Jacob está amando a su gente y quiere utilizar el dinero. En cambio, Labán está amando el dinero y quiere utilizar a su gente. ¿Qué diferencia, no es así? Una vez más podemos ver ese texto de Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, a este siglo, sino transfórmate. Y este hombre está siendo transformado por Dios. Obviamente, no fue fácil, fue una disciplina que vivió ahí. Está trabajando 14 años para este hombre. Y vemos a este Labán, un hombre totalmente miserable. ¡Qué miseria de hombre! ¿Por qué? Porque es su propia familia, ¿no? O sea, Labán está arrebatando el pan de la boca de sus nietos. Jacob realmente quiere irse y alejar a su familia de este hombre. Es lo que está diciendo. Ya no quiero estar contigo. ¿Y qué sucede en el verso 31? Y le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas, ¿no? Y Jacob le está diciendo a Labán, ¿no?, que él seguirá cuidando de su rebaño si le deja comenzar su propio rebaño, que es lo que vamos a ver. Y podemos pensar, ¿qué está haciendo Jacob? ¿Otra vez negociando con Labán? O sea, ¿no ha aprendido? Pero antes de empezar a pensar mal, debemos de tomar en cuenta algo. Jacob en ese momento, como te decía hace rato, no tenía nada que ofrecer a su familia, ¿no? Y tenía una familia numerosa. Él sabe que puede comenzar algo con Labán, pero esta vez confiando en Dios. Muy diferente. Él sabe que tiene que mantener a su familia, pero sabe que solo tiene a su familia. ¿Y qué es lo que hace? Pues le propone algo a Labán, ¿no? Él le dice, voy a trabajar en tu empresa, pero voy a comenzar mi propia empresa. Eso es lo que está diciendo. Y a continuación le explica de qué manera va a comenzar su pequeña empresa. Dice el verso 32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Siempre que estudio este pasaje me hago bolas, ¿no? De que está hablando de las manchadas, de las pintas. Voy a tratar de explicar de qué está hablando, ¿no? Jacob le propone un trato a Labán, ¿no? O sea, voy a continuar trabajando contigo, pero yo ya voy a empezar mi propia empresa, lo que le está diciendo, ¿no? Jacob escoge como recompensa las ovejas y las cabras manchadas y salpicadas de color, las que eran menos comunes, ¿no? Con todo y sus crías desde ese momento en adelante, todo lo que vayan a ser manchado y salpicado va a ser mío, es lo que está haciendo Jacob. Las otras más numerosas y comunes, que son las que son de un solo color, con sus crías futuras similares a ellos, permanecerían en propiedad de Labán. Eso es lo que está proponiendo Jacob. Esa decisión de Jacob intenta evitar toda sospecha de robo, por eso le está diciendo ahí, ¿no? Así responderá por mí mi honradez, ¿no? Mañana. Intenta evitar toda sospecha de robo porque el ganado será diferente para ambos. El ganado de Jacob será todo el pinto, todo el manchado, ¿no? El de Labán será el de un solo color. Además, Jacob sabe que esta proposición sería fácilmente aceptada, ya que es él quien está corriendo todo el riesgo, ¿no? Y no solo eso, fíjate lo que hace Labán. Bueno, para empezar, Labán, verso 34, dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices, ¿no? Este es un acuerdo aceptable para ambas partes, ¿no? En Labán le convino, ¿no? En primer lugar, se trata de un método seguro para distinguir entre los rebaños de Labán y de Jacob, como veíamos. Y además a Labán le gustó el trato debido a que las probabilidades estaban a su favor. Jacob propuso el acuerdo porque él estaba dispuesto a confiar en Dios. ¿Te das cuenta la diferencia de Jacob? Ya es un hombre que está confiando en Dios. Verso 35, fíjate lo que hace Labán. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Él toma todas las manchadas, ¿no? Y se las da a sus hijos. Y se puso 3 días de camino entre sí y Jacob, o sea, sus hijos y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, ¿no? Entonces vemos cómo Labán vuelve a hacer trampa. ¿Por qué? Porque separa todo el rebaño manchado y salpicado de color y lo envía a 3 días de distancia, dejando a Jacob con todo el ganado de un solo color, para que lo pastoree y de él obtenga su recompensa. Pero todas son de un solo color. Era muy difícil que salieran manchadas. Todas son de un solo color, ¿te das cuenta? Todas las manchadas, Labán las quita y se las da a sus hijos y las lleva aparte. ¿Para qué? Para que no las mezcle Jacob, ¿no? Esto implica que de este rebaño de un solo color tenían que salir animales manchados o salpicados, ¿no? Como te decía, de colores. Eso hacía que fuera más difícil para Jacob que tuviera, pues, una recompensa, ¿no? Y dice que los pone a 3 días de camino, ¿no? Con esto sería imposible que Jacob robara animales de color salpicado y dijera que luego había nacido después de haberse hecho este acuerdo, ¿no? Total, Labán lo está engañando otra vez. Pero Jacob está confiando en Dios. Vamos a ver la siguiente porción, verso 37. Es un poco extraño lo que pasa aquí. Dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, ¿no? Entonces toma estas varas, las pela y quedan de dos colores, quedan de dos tonos, y las pone en el abrevadero donde tomaban agua las ovejas, y ahí mismo donde tomaban agua era donde se apareaban las ovejas, ¿no? Así concebían las ovejas delante de las varas, verso 39, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces estaba saliendo la recompensa de Jacob, ¿no? Todas aquellas ovejas que salían después de estar bebiendo agua y de estar viendo estas varas, ¿no?, de colores, pues salían manchados, ¿no?, pintos, por lo tanto eran para Jacob. Dice: y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Él separaba como había dicho. Y sucedió que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas de los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob, ¿no? Hay muchos comentaristas que dicen cosas de todo tipo aquí, ¿no? Según una antigua creencia, lo que la madre viera en el momento de aparearse aparecería reflejado en las características de sus crías, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Si tu hijo se parece a tu esposo, pues ya sabes por qué fue, ¿no? Es obvio, ¿no? Eso era una creencia en ese momento, ¿no? No podemos pensar que realmente fue lo que sucedió y por eso concibieron de esta manera. Vamos a ver más adelante realmente qué fue lo que sucedió. Pero cuando Jacob ponía esas ramas, ¿no?, como dice ahí, en los bebederos de los rebaños, aumentaba el número de crías salpicadas y manchadas de la manada de color sólido que Jacob administraba en el nombre de Labán. Y esas crías manchadas le pertenecían a Jacob. Dice el verso 41: y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Jacob también utilizó la cría selectiva para aumentar la fuerza y la vitalidad de su rebaño, si te das cuenta. No sabemos exactamente cómo funciona este método, pero es posible que Jacob pues sabía más sobre la cría de animales que los que sabemos hoy en día. Para empezar, yo no sé nada de ganado y estas cosas. Pero considerando que Jacob era un pastor con experiencia, por lo menos 14 años ya llevaba pastoreando, ¿no?, y una experiencia recogida de por lo menos 3 generaciones, tomando su padre Isaac, ¿no?, fue un pastor, su abuelo Abraham también fue un pastor, ¿no?, y prosperaron en ganado, si tú recuerdas. Pero es más probable que Jacob hizo lo mejor que sabía y simplemente Dios lo bendijo, así como bendijo a Abraham y así como bendijo a Isaac. Realmente eso es lo que estaba ocurriendo. Más adelante, ahorita en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo Jacob reconoce que era Dios, ¿no? Al final del texto, dice el verso 43: y se enriqueció el varón muchísimo. Jacob se enriqueció y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Dios bendijo a Jacob. Pero no fue porque Jacob era especialmente bueno, ¿verdad? Fue a causa de las promesas que Dios hizo a Jacob desde un principio. Jacob, Dios en Génesis 28, verso 13, es cuando Dios se le revela a Jacob en Betel. Y le dice ahí en el verso 13 de Génesis 28: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios ya lo había bendecido y es Dios quien está cumpliendo su palabra. ¿Te das cuenta de eso? Las promesas de Dios se basaban en eso, esta riqueza, en el pacto que es más, se basaban más en el pacto que Dios había hecho con Abraham. De ahí venía esta promesa. De la misma manera, la bendición viene del Señor para nosotros, no porque seamos buenos, sino debido al pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús. Esa es la verdad. A través de Jesús y las promesas que nos ha dado en su palabra. Esa es la bendición de Dios. En el transcurso de 6 años, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios prosperó abundantemente a Jacob. Dios le proveyó de riquezas materiales, dice ahí, que le dio muchísimas ovejas, mucho ganado. Esto habla de riqueza material. También de recursos humanos, le dio siervas y siervos. Y de medios de transporte, le dio camellos y asnos. ¿Te das cuenta cómo Dios le estaba proveyendo para ir de ahí, irse de ahí, huir de Labán? Vamos a continuar con el verso 1 del capítulo 31. Dice ahí: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Lo primero que vemos es, se habla de los hijos de Labán, ¿no? Y oía Jacob como las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Las riquezas de Jacob estaban creciendo más que las riquezas de Labán. Es lo que estaba sucediendo. El problema no era que Jacob robaba, como ellos decían, sino que los hijos de Labán estaban llenos de envidia, estaban llenos de celo. Ese era el problema. Y puedes ver, o sea, ¿quién era su padre? Un ambicioso, un engañador. No me extraña que sus hijos fueran así, celosos y envidiosos, ¿verdad? Los celos distorsionan la verdad. Y es lo que estamos viendo. Jacob no podía, no había tomado nada que era de Labán. Pero los celos llevan a la mentira. Fíjate lo que dice el verso 2, dice: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya también el aspecto, ¿no?, la actitud de Labán hacia Jacob había cambiado. Anteriormente Labán estaba muy satisfecho con Jacob por el trato que habían hecho, ¿no es así? Pero ahora su semblante hacia Jacob era diferente. ¿Por qué? Porque los celos de los hijos de Labán envenenaron el corazón de su padre para que estuviera en contra de Jacob. ¿Te das cuenta lo que trae los celos y la envidia? Los celos son malos, no solo por lo que son, sino por lo que traen consigo. Dice Santiago 3, verso 16, porque donde hay celos y contención, ¿no? Fíjate cómo junta estas dos cosas. Igual en 1 Corintios 3, verso 3, Pablo habla de esto. Si quieres solo anotar esa cita, no la voy a leer, pero habla de eso. Hay celos, hay contención, ¿no? Dice, porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago 3:16. Y es lo que estamos viendo aquí. Hay celos. ¿Y eso qué trae? Contención. ¿Y qué trae? Perturbación. ¿Y qué trae? Toda obra perversa. Ten cuidado con los celos. Ten cuidado con la envidia. Es un pecado muy común, pero es un pecado que destroza vidas. A veces pensamos que los celos o la envidia son pecados pequeños, pero olvidamos que ese pecado puso a Jesús en la cruz. En Mateo 27:18 dice eso. Cuando Pilato lo ofrece, él dice, porque sabía que le tenían envidia. O sea, por envidia lo estaban entregando. Recuerda eso. Ese pecado fue el pecado que llevó a Jesús a la cruz. La envidia, los celos de los fariseos. Y es lo que estamos viendo aquí con esos hombres, al grado que cambia aún la actitud de su padre hacia Jacob. Verso 3 dice también: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Tres cosas por las cuales Jacob se da cuenta que tiene que irse ya. Número 1, empiezan a hablar mal de él. Número 2, su jefe, su suegro, ya no está bien con él. Y número 3, Dios vuelve a hablar a Jacob. Después de 20 años, por lo menos registrado en la Biblia, después de 20 años Dios habla a Jacob y le dice: vuelve a la tierra de tus padres. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿en qué momento Dios le dice a Jacob que se vaya de Labán? Cuando su negocio está prosperando, ¿no es así? Cuando está enriqueciendo. Y Jacob pudo haber dicho: no, Dios, no me voy a ir ahora, el negocio va muy bien, ¿por qué quieres que me vaya? ¿No es así? ¿Por qué no viniste cuando las cosas estaban mal? ¿Por qué no viniste cuando éramos pobres? ¿Por qué me pides que me vaya ahora? Que me esté yendo bien. Dios sabe por qué. Nosotros solo debemos de obedecer. Eso es fe genuina. Y eso es lo que estamos viendo en Jacob. ¿Te das cuenta? Hay fe genuina en él. Y eso es lo que hace Jacob. Él en ningún momento altera con Dios, ¿no? Él confía en Dios. Es verdad, sus cuñados hablan mal de él, su suegro ya no le veía igual que antes, pero él se estaba haciendo rico. Si Jacob hubiera sido el Jacob que salió huyendo de su casa, probablemente no hubiera importado lo que dijeran de él y lo que viera mal de él, y se hubiera quedado a hacerse más rico, ¿no es así? Al grado de a lo mejor dejar en bancarrota a su suegro. Pero Jacob sabe que es el tiempo de irse. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, tienes que regresar. Jacob está confiando en Dios más que en las riquezas, ¿te das cuenta? Un hombre muy diferente. Un hombre que empieza a ser transformado por la gracia de Dios. Podemos ser guiados por muchas cosas, muchas circunstancias, familia, trabajo, dinero. Pero recuerda que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por las circunstancias. Y eso es lo que está haciendo Jacob en este momento. Dice el verso 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decían así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí, ¿no? Jacob está reconociendo que es Dios, que ha sido Dios el que lo ha bendecido, ¿no? Dice, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Lo primero que le dice a sus mujeres, las llama a sus dos esposas y le dice, Dios, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Jacob habla con sus esposas acerca de irse de la casa de su suegro. Y probablemente esto iba a ser difícil para ellas, ¿no? O sea, piensa, ¿no? Una mujer de repente está con su familia y lleva 6 años viviendo de esa manera. Ella está cómoda, ¿no es así? Y que de repente le diga, ¿sabes qué? Tenemos que irnos. Pues es difícil. Y esta no es una mujer, son dos mujeres, ¿no? Dos mujeres que tienen que convencer. Pero él explica, ¿no? Aún explica que la actitud de Labán hacia él ya no es la misma. Pero también les dice que Dios ha estado con él, dando a entender que Dios lo está guiando. Y como hombres, podemos tener 1000 pretextos. Podemos tener 1000 excusas para tomar decisiones. Pero cuando tu decisión está respaldada por Dios, será suficiente para cualquiera. Aun si tienes 2 esposas que convencer. No, no es cierto. Una esposa nada más. Es Dios guiándolo. Es Dios. Y ahorita vamos a ver cómo ellas aceptan, reconocen, es Dios. Es más fácil eso, ¿no? Que estar buscando excusas. Es que, pues allá me ofrecen mejor dinero. Es que, pues ya no aguanto a tu papá. O sea, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que tenemos que movernos. Es así de sencillo. Y es lo que está haciendo Jacob. Él mismo le dice en el verso 6, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Las esposas de Jacob estaban enteradas del esfuerzo que Jacob había hecho por ellas y sus hijos. Ellas lo habían visto, pero también estaban enteradas de la mala e insensible conducta de su padre hacia él, de cómo lo había extorsionado y exprimido hasta el último centavo. Ellas lo reconocen, lo vamos a ver más adelante, y dice el verso 7, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. ¿No? Esto 10 veces es muchas veces lo ha hecho, y te lo voy a explicar. Pero fíjate lo que dice al final del verso 7, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Aunque Labán había intentado engañar a Jacob, Dios siempre lo protegió. No tenemos que temer lo que los hombres nos pueden hacer si Dios está con nosotros. Esa es la verdad que estamos viendo aquí. Aún Jacob no honraba a Dios, no buscaba a Dios, pero Dios lo protegió. Y ya se lo había prometido, yo voy a estar contigo y yo te voy a traer de regreso. Dios está contigo, no tienes por qué temer a los hombres. Eso es lo que dice el Salmo 118, en el verso 6, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es una realidad bíblica, es un principio bíblico. Si Dios está contigo, no tienes por qué temer a nadie. Si tienes que dejar un empleo, deja ese empleo. Si Dios está diciendo hazlo, hazlo. No temas a la dirección de Dios. En el verso 9, al final, dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Labán piensa que Jacob se ha burlado de él, pero no es así. Es Dios quien se ha burlado de Labán, ¿no es así? Dios es quien le ha quitado su ganado y se lo ha dado a Jacob. ¿Por qué? ¿Porque Jacob fue bueno? ¿Porque Jacob se portó bien y trabajó muy duro y se esforzó? Ni siquiera por eso fue. Fue porque Dios le había prometido estar con él y bendecirlo. Y eso solo es gracia, ¿no es así? Y es lo que Dios nos ha prometido a ti y a mí a través de Jesús. La bendición a través de su Hijo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así comenzamos, Efesios 2:8. Es por gracia. Y así es como Dios quiere que nosotros continuemos viviendo, por gracia. No por circunstancias, no por dinero, por gracia, por fe, por medio de la fe, como dice ahí. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, esta verdad. Y lo podemos ver a través de la vida de este hombre, el engañador, el suplantador, Jacob. Él está aprendiendo a vivir por gracia, por medio de la fe. Dice el verso 10. Y sucedió, continuó hablando Jacob con sus esposas, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y, dice, abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces vemos cómo realmente fue Dios el que hizo todo esto. En este texto Jacob menciona algo que no vimos en el texto 30, en el capítulo 30, que es Dios quien estuvo obrando. Fue Dios quien estuvo trabajando. Dice ahí en el verso 10, ¿no? Sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, probablemente hablando de Jesús, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y ya vemos una respuesta muy diferente a Jacob. Esta palabra que vemos, heme aquí, que aparece muchas veces en la Biblia, habla de personas que están a la disposición de Dios, ¿no? Que tienen disponibilidad y están disponibles para Dios totalmente. Eso implica el heme aquí. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y eso es lo que Jacob está diciendo, aquí estoy. Estoy para servirte. ¿Puedes ver el cambio y la transformación de este hombre, Jacob? Y dice, y le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios está al pendiente de todo lo que estás viviendo. Aun si el día de hoy tú estás viviendo opresión de alguna manera, ya sea un trabajo, en tu familia, como sea, si tú estás en Cristo, debes de confiar en esto. Dios ha visto y está viendo lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás viviendo. A Él no ha salido de sus manos eso. Tienes que confiar en eso. Y le dice en el verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Dios se le está revelando otra vez a Jacob. Dios le está recordando a Jacob que Él es el Dios de Betel. ¿Recuerdas Génesis 28, lo que te citaba hace rato? Fue la primera vez que Dios se le aparece a Betel, cuando recién Jacob va huyendo de su casa y llega a este lugar, a Betel. Y Dios se le revela y le está recordando, yo soy ese Dios, Jacob. El lugar donde tuvo su primer encuentro personal con Dios. Hace 20 años. 14 años sirviendo, 6 años más. formando su empresa. Y Dios hace esto para recordarle a dónde debe de regresar, a dónde tiene que regresar, a su primer amor, a su primer encuentro con Dios. Apocalipsis 2, verso 4, Jesús hablando a las iglesias, y le habla específicamente a la iglesia de Éfeso. En el verso 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que le está diciendo a Jacob. Jacob, tienes que regresar a tu primer amor. ¿Dónde fue donde me encontraste? Regresa ahí, regresa a las primeras obras, como dice ahí. Y es bueno para nosotros recordar tiempos y lugares donde Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, ¿no es así? Donde hemos encontrado a Dios, donde nos hemos encontrado con Él de maneras maravillosas. A veces estamos ya tan sumergidos en las circunstancias que olvidamos eso, que Dios está ahí. Y entonces nos olvidamos de ese primer amor. ¿Qué tenemos que hacer? Regresa ahí. Mientras lo recordamos, Dios nos recuerda que Él sigue siendo el mismo Dios quien proveyó nuestras necesidades en ese entonces y quiere proveerlas el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer? Regresa a ese primer amor. Y es lo que le está enseñando aquí a Jacob. Yo soy ese Dios, donde tú ungiste la piedra, verso 13, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob le está diciendo: Dios me está guiando a sus esposas y tengo que obedecer a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Verso 14, dice, vemos la respuesta de las dos mujeres. Respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Las esposas de Jacob no eran muy piadosas, la verdad. Lo hemos visto y vamos a ver la semana que entra. Sin embargo, ellas están reconociendo también a Dios, ¿no? Y hace rato platicando con mi esposa le decía eso, ¿no? Es increíble este pasaje porque de repente todos empiezan a reconocer a Dios. Labán, Jacob, Lea, Raquel, ¿no? Sinceramente creo que solo Jacob está reconociendo a Dios de una forma sincera. Aquí ellas dicen: ¿tenemos acaso, verso 14, tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No? A Raquel y a Lea no les fue difícil dejar su casa porque su padre pues las trataba tan mal como a Jacob. Esa es la verdad. Cuando Labán no les dio lo que legítimamente les pertenecía, comprendieron que nunca heredarían nada de su padre. Ya estaban entendiendo lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no es así? Ellos lo estaban entendiendo. De nada ha servido que estemos aquí en casa de nuestro padre. Al contrario, nos trata como extrañas. Hemos sido extrañas para él. Y eso es importante. Ya estaban entendiendo lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio. Este principio, Génesis 2:24, es donde Dios instituye el matrimonio. Ahora, esto ocurrió cuando ellas ya están casadas, ¿no es así? Porque tú puedes decir, pues mi papá es igual, me voy de la casa. No, espérame. Esto ocurrió cuando ellas ya estaban casadas, ya tenían un esposo. Pero aún con este padre engañador y tramposo, ellas estuvieron sujetas a él cuando eran solteras, ¿no es así? Ellas hicieron lo que su papá les dijo en la boda. Efesios 6, capítulo 6, verso 1, precisamente es lo que Pablo escribe. Y dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora es interesante que dice obedecer al Señor en el Señor, dice a vuestros padres. ¿Qué dice esto? Que vas a obedecer a tus padres, ¿no?, en cuanto a todo lo que el Señor te mande. Si tus padres te piden algo que esté en contra de lo que Dios te ha mandado, por ejemplo pecar, entonces no obedezcas eso, huye de eso. Pero en cuanto sea cosas que estén en el Señor, tú tienes que obedecer. No importa que tu padre sea un Labán, un engañador, tú tienes que obedecer. La Biblia no dice, si tus padres son buenos, entonces obedéceles, ¿verdad? dice, obedéceles en el Señor, porque eso es justo. Y dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida, dice ahí, vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, ellas, aún, aunque tuvieran este padre, ellas fueron obedientes, sujetaron a su padre, pero en este momento ya no tenían por qué estar sujetas a él, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Pues sujetarse a su esposo y confiar en él. Realmente no lo están haciendo por sujeción a su esposo, ni por sujeción a Dios. Lo están haciendo pues porque ya se hartaron también de su papá, es lo que están diciendo, ¿no? Que es triste, pero es la verdad. Dice en el verso 15, no nos tiene ya como por extrañas, o sea, ya ni sus hijas parecemos, ¿no? Pues que nos vendió. Ellos me dicen, nuestro padre nos vendió. Y aún se ha comido del todo nuestro precio. ¿De qué habla esto? ¿De qué se ha comido de todo nuestro precio? Según lo establecido por la costumbre, una parte de lo que se pagaba por la novia debía ser entregada a ella misma, ¿no? Pero Labán se había quedado con todo el dinero. Muchas veces lo que se conocía por la dote servía como, digámoslo así, un seguro de vida para la familia. Si la mujer llegaba a enviudar o el marido la dejaba, esa dote era entregada para la mujer, ¿no? La dote se le regresaba a la hija para mantenerse ella y sus hijos. Pero Labán se había gastado toda esa dote, es lo que está diciendo ahí. Aún se ha comido del todo nuestro precio, ¿no? Todo lo que trabajó Jacob 14 años por nosotras, Labán se lo gastó. Entonces verso 16 dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, están reconociendo eso, ¿no? Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho, simplemente. Confiamos en eso, ¿no? Ellas mismas reconocen que Dios les ha bendecido con justicia, pero creo que no han entendido que ha sido por gracia. Jacob creo que ya lo entendió, pero ellas todavía no lo entienden. Y le dicen, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y puede ser que esta es la primera vez en mucho tiempo que estas dos hermanas están de acuerdo en algo, ¿no es así? La semana pasada las vimos compitiendo entre ellas, teniendo a ver quién tenía más hijos. Pero aquí ya están de acuerdo en algo. Están de acuerdo en hacer lo que Dios le ha mandado a su marido. Y este es un gran ejemplo, ¿no? Aunque ya vimos que a lo mejor sus intenciones no eran, ¿no?, reales, pero es un ejemplo para todas las mujeres también. Confía en lo que Dios le ha dicho a tu esposo. Confía en lo que Dios le ha dicho a tu esposo. Si tu esposo te dice, es hora de irnos, Dios nos ha dicho, nos está moviendo, confía en lo que Dios ha dicho. A lo mejor para tu comunidad no va a ser fácil, pero confía en lo que Dios ha dicho. Obviamente ellas lo que quieren es alejarse también de su padre. Como vemos, tres factores influyeron en la decisión de Jacob para irse. La actitud, ¿no?, diferente de Labán, eso incluye sus hijos envidiosos, la necesidad de establecer un hogar, como veíamos al principio, pero sobre todo la dirección directa de Dios. Es Dios quien le está diciendo a Jacob, es hora de irte de aquí. Dios le recordó a Jacob su voto hecho en Betel. Él ahora tenía que regresar y cumplir sus promesas al Señor que le había bendecido. Y es lo que va a hacer. Y nuevamente vemos cómo poco a poco, y me gusta esto, poco a poco Dios, que había estado ausente, ¿no?, en varios capítulos, comienza a aparecer en la escena, ¿te das cuenta? Pero es porque Dios empieza a transformar el corazón de este hombre. Y podemos ver a Dios cómo va apareciendo poco a poco. Después de estos últimos capítulos tristes, ¿no?, y lamentables, empezamos a ver luz en la vida de Jacob. Y es porque Dios está ahí. Finalmente Jacob asume el liderazgo de su familia, ¿no? Acuérdate de ese hombre que salió huyendo de su hogar por temor de su hermano. Ahora vemos un hombre que está asumiendo el liderazgo de su familia. Él está a cargo de su familia. Él va a tomar decisiones. Se va a llevar a su familia de la casa de su tío, suegro, explotador. Él toma esta decisión. Y es esto, ¿no? Vemos a este hombre transformado por Dios. Un hombre que empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios. No como su suegro, que era guiado por espiritistas, ¿no? Es guiado por el Espíritu de Dios y empieza a tomar decisiones. Y cuando empieza a confiar en Dios, Dios empieza a obrar de una forma increíble en su vida. Empieza a bendecirlo. Empieza a proveerle para todo lo que Dios lo está llamando. Él dice, vete. Él dice, no tengo con qué irme, no tengo nada, solo tengo mi familia. ¿Y qué hace? Dios le provee, ¿no? Le da un ganado, le da bienes materiales, le da siervos y siervas, ¿no?, recursos humanos, y le da transporte, ¿no?, asnos, camellos en que viajar. Eso es lo que hace Dios cuando empezamos a confiar en Él. Si tú estás batallando con situaciones similares, ¿qué tienes que hacer? Lo digo muy claramente, confía en Dios. Confía en Dios, entrega tu vida, deja que Dios te guíe, su Espíritu Santo quiere guiarte. Esa es una verdad, Romanos 8:14, lo leíamos. El Espíritu de Dios quiere guiar a los hijos de Dios y quiere guiarte. Deja de guiarte por circunstancias, por lo que ves. Guíate por fe, por lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estudiar la vida de Jacob, Señor, la vida de este hombre que, Señor, en la cual nos hemos visto reflejados muchas veces, Señor, de muchas maneras, pero podemos ver luz, Señor, a través de esa vida, y la vemos hoy, Señor. Podemos verte a ti, cómo de repente tú empiezas a aparecer, Señor, en esos capítulos, Señor, y en este momento en la vida de Jacob, Señor. Y sabemos que de esa misma manera, Señor, si nosotros empezamos a confiar en ti, tú vas a empezar a dar luz a nuestra vida, Señor. Vas a empezar a guiarnos, en verdad. Y yo quiero pedirte eso por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que todos seamos guiados por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Ya no queremos seguir confiando en nuestra carne. Ya no queremos seguir confiando, Señor, en nuestras fuerzas. Queremos confiar en ti. Pero sabemos que es necesario, Señor, conocerte. Sabemos que es necesario tener tu Espíritu y ser llenos de Él. Sabemos que es necesario todos los días venir y abrir tu palabra y buscarte y buscar tu guía. Y eso es lo que te pido por cada hombre y cada mujer de los que estamos aquí, Señor, que podamos encontrar esa guía en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y guiándonos cada día, Señor. Cada día necesitamos de ti, no solo cada miércoles, cada domingo, cada día tenemos necesidad de ti, Señor. Guíanos, Padre, es lo que te pedimos, Señor. Danos luz, Señor, en medio de estas tinieblas en las que muchas veces nos encontramos. Danos luz y guíanos, Señor. Como hijos tuyos queremos ser, como dice tu palabra, luminares en esta generación, Señor, de tinieblas, Padre. Y es lo que queremos, Señor, ser luz. Pero necesitamos de ti, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estudiar estos textos, Señor, y poder ver la vida de este hombre, Señor, de Jacob. Un hombre que tú has estado un hombre en el cual tú has estado trabajando, Señor, y al cual has estado transformando. Dios, lo que te pido, Señor, que tú continúes trabajando en nosotros, Señor, en nuestros corazones, y que tú sigas transformándonos, Señor. Y solo lo pedimos para tu gloria, solo para tu gloria, Señor. Sabes que lo hacemos por eso. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que nos permitas guardar todo lo que hemos recibido en nuestro corazón y poder vivirlo, aplicarlo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.